Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días, estimados oyentes. Los saludamos como de costumbre en esta mañana de domingo, deseando que las gracias de Dios habiten en sus corazones, en sus familias, en todo lo que hagan en este día maravilloso dedicado al Señor. Desde aquí, desde Semillas de Esperanza, los invitamos a escuchar el Evangelio del día, tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 13 al 23. Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente para que vaya a los pueblos y se compre comida». Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer». Ellos dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Tráiganlos acá». Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiéndolos, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor.
Un saludo especial a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un saludo cristiano, un saludo de hermano en Cristo, un saludo acompañado de profundo deseo de salud para todos ustedes, de fortaleza espiritual, de compañía de Dios en sus vidas, sus corazones, y sobre todo ese deseo de continuar siempre en la presencia del Señor. Al momento de rescatar el mensaje de Jesús, generalmente se resalta el milagro de la multiplicación y se pone toda la atención en este milagro, dejando a un lado otros aspectos claves e importantes de la narración. Muchas veces ha sido abordada de una forma más espiritualista que humana, como si no hubiese habido ninguna participación humana. Es necesario tomar en cuenta algunas claves antes de leer cualquier pasaje, especialmente del Evangelio de San Mateo. En primer lugar, San Mateo presenta a Jesús en continuidad con la historia del pueblo de Israel. En Jesús y en la Iglesia se cumple todo lo predicho en las profecías del Antiguo Testamento. Esto es evidenciado especialmente en los primeros en el libro primero de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esto es evidenciado especialmente en estos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, 4 y 16, en los que aparecen 7 citas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, se debe considerar el aspecto eclesiológico, escatológico eclesiológico del Evangelio. Su fin es marcar una dirección a la Iglesia y orientar su marcha en el cumplimiento de su misión. De esa manera, cada pasaje apela a su rol en este mundo, el cual debe ser una imitación del papel del Señor en al que sirve. Por otro lado, el contexto nos da cuenta de la mentalidad mesiánica que tiene la población de aquella época del pueblo de Jesús, el pueblo de Israel. Mateo concentra en la persona de Jesús todos los atributos mesiánicos que le dan autoridad como guía y también como maestro.
Es de esperarse entonces que los oyentes vean en Jesús al Mesías capaz de obrar hechos portentosos en cualquier momento. Por eso el pasaje en cuestión lo presenta como el sanador y obrador de milagros, a pesar de lo que la gente espera ante la preocupación de los discípulos. Jesús no usa su autoridad inmediatamente para dar de comer a la multitud. Hay un problema que se le plantea, pero Jesús se rehúsa a solucionarlo por sí mismo. Interpela a sus discípulos para que lo solucionen ellos. Ante tal exigencia, estos echan mano de los pocos recursos que tienen. Con ello, Jesús logra la colaboración de sus seguidores para suplir la necesidad del momento. ¿Puede Jesús darle de comer a toda esa multitud? Sí. Antes del milagro de la multiplicación, él había estado sanando a quienes estaban enfermos. Son hartos conocidos su poder y su autoridad, pero Jesús decide que sus discípulos intervengan. De nuevo, el autor se remite al propósito eclesiológico del Evangelio para recordarle a la Iglesia la misión de identificarse con las necesidades de las personas, internalizarlas y proveer a las mismas. Deja sentado que, aunque la divinidad puede actuar por sí misma, prefiere usar las manos y los pies de su Iglesia para llevar a cabo su proyecto de vida. Con ello, el pasaje reclama el trabajo social de la Iglesia para facilitar la solución de las necesidades de la comunidad.
Hay otros aspectos importantes a considerar en el trasfondo del pasaje. La persona de Jesús tiene algo que ofrece a las otras personas o a las personas. Se dice que la gente le seguía a pie desde ciudades y lo buscaban por todos lados. Permanecen con él muchas y muchas horas sin comer hasta el atardecer. La pregunta que surge al contemplar este panorama podría ser: ¿no tiene nada que hacer la gente que sigue a Jesús? ¿No tienen compromiso? ¿Dejaron abandonados sus empleos? Es probable que un buen número de estas personas no tenga empleo. Hay muchos enfermos. Quizás otras personas simplemente se sienten muy cómodos o a gusto con él. Pero la imagen que aflora por todas partes es la de la gran necesidad. Las personas están ávidas de una respuesta. Jesús representa algo mucho más grande. Jesús es la respuesta a las circunstancias más difíciles. Para profundizar la dificultad del momento, se plantea la necesidad de comer. Una de las principales actividades del ser humano es insustituible, no se puede cambiar por nada. La más importante, mantener siempre el alimento. Al interpretar el pasaje, siempre se ha puntualizado las necesidades que pueden ser percibidas, pero ¿qué de aquellas que no? Seguramente algunas personas están con problemas emocionales, de orientación, de empatía, de reconocimiento, de afecto. Estas en busca de sustento pleno para su vida, que no solamente puede ser satisfecho por la salud o la oración y la comida.
A diferencia de lo que enseña la visión tradicional del pasaje, el milagro no solo tiene como autor a Jesús, sino también a sus discípulos. Es el milagro de la solidaridad, que empieza por alguien que identifica una necesidad y logra socializarla. Despide a la multitud para que vayan para las aldeas y compren de comer, dicen los discípulos. Eso establece acuerdos y busca recursos, ve la necesidad y aporta lo poco que tiene. No se queda con los brazos cruzados, actúa, aunque no haya abundancia ni un excelente para aportar. De esta forma se logra satisfacer necesidades. Es que la solidaridad es un valor práctico que no se queda en el nivel del entendimiento y discurso, sino que se materializa. Solo de esta manera se convierten en solidaridad. Es cuando se toma como propio los sufrimientos, carencias, pero también alegrías de las demás personas. Jesús se pasea entre la multitud mostrando su capacidad de comprensión. Se identifica con ellos. En sus sufrimientos físicos, Él sana. Piensa en su cansancio, manda a recostar a la gente. Satisface sus necesidades más apremiantes, da de comer. Se aprecian en el pasaje de las actividades vitales que le dan sustento al ser, tales como relacionarse, acompañar, compartir, servir, sanar, partir el pan, los peces, comer y mostrar afecto. Atención, no solo Jesús la realiza, sino también sus discípulos. Según la narración, tanto Jesús como los discípulos están en contacto con la gente, hablando, aproximándose, compadeciéndose, mostrando su afecto y sirviendo. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Jesús da de comer a la multitud. Esta es la segunda parte, de segunda sección de este programa Semillas de Esperanza. También un momento importante para continuar esta reflexión que nos ofrece hoy el Evangelio que hemos escuchado y que seguramente ustedes escucharán también durante el día en la celebración de la Eucaristía. El capítulo 13 termina con el rechazo de Jesús en Nazaret. El capítulo 14 empieza con la historia de la decapitación de Juan el Bautista a manos de Herodes. En el capítulo 14:1-2, Herodes oye a Jesús y concluye que él es Juan el Bautista resucitado. Aunque no amenaza con matar a Jesús, como hizo con Juan, esa posibilidad existe en estos versículos 14:3-12. Es un recuerdo que cuenta la historia de la fiesta de cumpleaños de Herodes, del complot de Herodías, la danza de la hija, la promesa de Herodes y la cabeza de Juan en un plato, en una charola. ¡Qué contraste entre el banquete de Herodes y la comida que Jesús provee para los 5,000! La fiesta de Herodes se caracteriza por su opulencia. La comida de Jesús, en cambio, se caracteriza por el pan, la comida más básica. La fiesta de Herodes se caracteriza por odio, la comida de Jesús, en vez, por compasión. La fiesta de Herodes termina en muerte. La comida de Jesús sostiene la vida. El contraste no podía ser más intencionado y completo.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día. Jesús da de comer a la multitud. Herodes pensaba que Jesús era Juan Bautista resucitado y dijo: por eso virtudes obran en él. Pero, por lo tanto, Herodes podía concluir que también era necesario matar a Jesús. La palabra apartar ocurre 5 veces en los capítulos anteriores, cada vez como una respuesta al peligro. Los reyes magos se apartaron por otro camino. José se apartó a Egipto. José se apartó a Galilea. Jesús se apartó cuando Juan fue arrestado y cuando los fariseos conspiraron para matarlo. Sin embargo, mientras que Jesús tenga razón en temer, no le vamos a actuar con temor y no existe razón para creer que temor es lo que lo motiva aquí. Uno no debe temer confrontaciones violentas. Prudencia no es cobardía. Puede ser cuestión de tiempo. En otra ocasión Jesús escogió no ir a Jerusalén porque mi tiempo aún no es cumplido. Jesús vino a morir, pero existe una hora para morir y todavía no es la hora de Jesús. Puede ser lamentación por la muerte de Juan. Juan era su pariente y más que un pariente. Había venido para prepararle el camino a Jesús y pidiéndoselo Jesús le había bautizado. Era un buen amigo, un colega de confianza y un miembro de la familia. Aunque Jesús pueda poner la muerte de Juan en un contexto más grande, el recuerdo de Herodes de la muerte de Juan seguro que le hace lamentar.
Y si se puede sentir compasión por esa muchedumbre a la que Jesús da de comer, también puede lamentar la muerte de su amigo. La mención poco favorable de Jesús por parte de Herodes sigue los pasos del rechazo de Jesús en Nazaret. Una situación negativa que sitúa otra. Seguramente Jesús necesita tiempo, solo tiempo para lamentar, tiempo para sanar, tiempo para prepararse. Qué frustración. A necesitar tiempo solo y serlo negado. Jesús tiene buenos motivos para estar enfadado con las muchedumbres por interrumpir su soledad. En vez, siente compasión por ellos y sana a sus enfermos. Y también da de comer a los que tienen hambre. Igual que Jesús sintió compasión por la muchedumbre, en los discípulos sienten compasión. En el versículo 5 de este capítulo, seguro que ellos tienen hambre también y pueden imaginar la miseria que espera a la gente a no ser que alguien tome acción. Su acercamiento a Jesús es un tanto inusual. No se dirige Jesús como Señor, sino que explican lo obvio. El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Y proponen una orden. Despide las gentes. Da por hecho que Jesús está tan involucrado en su ministerio que no se da cuenta de que está anocheciendo. Sienten la responsabilidad de recordarle de la realidad y que él actúe de una manera sensible.
Los discípulos se preocupan por la muchedumbre, pero también se preocupan por Jesús. Una multitud pronto se puede convertir en una muchedumbre agitada si no se maneja con cuidado. Aunque las cosas no están tan mal, la buena voluntad de Jesús ha generado entre la gente desaparecerá si tienen que marcharse hambrientos. Los discípulos también se preocupan por sí mismos. En una crisis, Jesús les pedirá hacer algo y ellos no pueden imaginar qué es lo que puedan hacer. Cuando Jesús dice, denles ustedes de comer, la palabra ustedes es enfático en griego. Cristo no alimentó a la multitud sin el instrumento humano. La obediencia de los discípulos para este milagro era tan importante como nuestra obediencia para el reino hoy. Cristo toma nuestra contribución, por modesta que sea, y la hace suficiente. Jesús a menudo toma lo que le traemos y lo multiplica. Denles ustedes de comer. Continúa siendo un reto para cristianos hoy. Vivimos en un mundo lleno de gente hambrienta y rezamos para que Jesús haga algo. Él responde, denles ustedes de comer. La iglesia a menudo cumple con el reto, proveyendo comida, ropa, alojamiento y cuidado médico para gente en las zonas remotas del mundo. Es cumplimiento de la orden de Jesús, denles ustedes de comer.
Estamos en este programa Semilla de Esperanza, nuevamente agradeciendo la participación de todos ustedes y llevando nuestro saludo espiritual y de afecto a todos ustedes, a quienes nos acompañan de camino en sus hogares, a los que van camino a la iglesia, a las hermanas de la preciosísima sangre de la Virgen María de ahí de Kingsville, que nunca se pierden el programa Semilla de Esperanza. Los discípulos responden a Jesús: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No enfatizan lo que tienen, en vez enfatizan lo que no tienen. No ven posibilidades sino problemas. Su estimación es perfecta. Los discípulos tienen 5 panes y 2 peces, 7 cosas, suficientes para una familia. Pero la multitud se extiende hasta el horizonte. No solo han estimado la cantidad de comida correctamente, pero también aciertan en su estimación de Jesús. Él obviamente necesita a alguien que le confronte para devolverle los sentidos, para que vuelva a la realidad. Despide a la gente para que se vayan por las aldeas y compren para sí algo de comer. Actúa ahora, antes de que la situación se ponga fea. Termina el día en una nota positiva. Jesús, termínalo ahora. Siempre nos sentimos tentados a creer, como hicieron los discípulos, que no tenemos nada que ofrecer al enfrentarnos con necesidades abrumadoras. Millones de personas están hambrientas y solo podemos ofrecer una caja pequeña de comida enlatada. Millones de personas están afectadas con el SIDA y otras enfermedades y no tenemos más que ofrecer sino unos cuantos dolaritos. Millones de personas pierden sus casas y la manera de ganarse la vida a la guerra o en los desastres naturales. Y no tenemos más que ofrecer, excepto oraciones y unas cuantas monedas.
En tales situaciones, estimados oyentes, ¿estamos dispuestos a la desesperación o a diferir al gobierno grande, que es en la mente de mucha gente hoy el verdadero poder más alto? La iglesia es pobre, pero el Congreso tiene mucho. Quizá podamos cumplir nuestra obligación convenciendo a los políticos que hagan algo. Hay un problema práctico con este método. Burócratas y tiranos absorben mucho del gobierno. En muchos casos, poca ayuda llega a la gente. Otros problemas es teológico. ¿En quién creemos de verdad? ¿Dónde creemos que se encuentra el poder verdadero que nos ayude a superar estas dificultades?
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Así estamos llegando, amigos, amigas de este programa Semillas de Esperanza, al final y con la sección última, que es el acontecer eclesial. Para este momento, el Papa Francisco comparte con nosotros una muy importante reflexión con respecto del tema del día, y él habla sobre la compasión de Jesús. abrir el corazón a la compasión y no cerrarse a la indiferencia. Es la fuerte invitación que hizo esta mañana el Papa Francisco durante su homilía en la misa celebrada en la capilla de Santa Marta. La compasión, de hecho, nos lleva por el camino de la verdadera justicia, salvándonos así de estar encerrados en nosotros mismos. El pontífice hizo esta reflexión a partir del pasaje del Evangelio que hemos escuchado también nosotros hoy en esta celebración, en este programa, en el que se narra el encuentro de Jesús con la multitud de los que lo acompañaban junto con sus apóstoles, y les ofrece la multiplicación de la comida, la multiplicación de los panes para saciar el hambre de esta muchedumbre.
El Papa hace el énfasis en cómo la compasión que Jesús tuvo por esta multitud hambrienta es un reto para la Iglesia hoy. También nosotros tenemos mucha gente ávida de pan, pero también ávida de Dios. Y cómo nosotros, como los discípulos, tenemos que acudir a Jesús y decirle: Señor, despídelos. Pero Jesús nos dirá con esa certeza: denles ustedes de comer, denles ustedes, porque yo les he dado poder para que hagan el bien, para que obren de acuerdo con la fe que tienen y la fe que comparten. Entonces, esa bondad de Jesús se hace presente en este evangelio y en esta reflexión que el Papa nos comparte en ese sentido.
Sí, y el evangelio es muy fuerte y muy significativo. Quizás nosotros también tengamos, como decíamos en la reflexión, a ratos corazones un tanto egoístas y un tanto mezquinos. No siempre tenemos la generosidad de Jesús para compartir nuestros bienes con los enfermos y los necesitados, con tantas y tantas personas que esperan algo de quienes tenemos. Todos somos bendecidos del Señor y tendremos algo para compartir con las personas que lo necesitan. Así que reflexionemos sobre lo que hemos recibido, sobre las bendiciones que el Señor nos regala, y hagamos de ellas un motivo de generosidad que al final terminan enriqueciendo también nuestras propias vidas.
Y con esta invitación nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.